Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana. Radiografía.
Bueno, este es nuestro tema de la semana, nuestra radiografía. Estamos en el Latin Roll prácticamente arrancando este 2012, pero bueno, con toda. Hemos estado con varios invitados especiales y hoy es el momento para destapar estos 24 golpes. Mikel Erenchun está una vez más en el Latin Roll. ¿Qué tal, Mikel? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal estamos?
Muy bien, pues encantados de saludarte, de destapar estos 24 golpes. Un álbum, bueno, me gustaría que me contaras cómo fue concebido esto, porque también cambia muchísimo el formato, la estructura de las canciones, es un poco más rockero, más crunchy, el otro era más melódico, más tranqui, sí. Con las malas influencias.
Sí, este es un disco que se aleja sustancialmente de lo que hice en Detalle del Miedo. De entrada no están efectivamente las malas influencias, que fue la banda con la que grabé aquel disco. Y este es un disco que va por otro camino, como dices, más rockero, más desnudo, más crudo, más directo. Es un disco mucho más intenso, más vital, grabado muy poquito tiempo, con lo cual no ha habido retoques, no ha habido maquillajes. Es un disco como muy, muy de verdad, ¿no? Muy honesto.
Muy honesto, sí, eso lo noto completamente, sobre todo. Bueno, el single Si Te Vas, además me acuerda muchísimo de uno de mis álbumes favoritos tuyos, que es El Abrazo del Erizo. Oí un poco la estructura de cómo empieza la canción y me acordó muchísimo. Hay una que me encanta de ese álbum que se llama No Pido Nada Más. No sé por qué me llevó a pensar en esa canción.
Sí, este es un disco junto con aquel, pues de lo más, digamos, eléctrico que he hecho yo nunca, ¿no? Y sí, me apetece. Realmente uno no decide lo que va a hacer, ¿no? Simplemente se deja llevar y las canciones al final son las que te buscan y te encuentran. Cuando inicié la aventura con Las Malas Influencias y con Detalle del Miedo, pensaba que eso iba a tener una continuidad. Pero yo empecé a escribir en mi casa y las canciones me llevaron a otro sitio y al final pues he llegado a este que efectivamente pues puede recordar un poco a aquello que hice hace ya muchos años con el álbum El Abrazo del Erizo. Aunque creo que este disco, El Abrazo del Erizo, era un poco más indie, un rollo más, no sé, este creo que es más clásico.
Es como rock más clásico, sí, incluso, no sé si también ayudó un poco la forma de, te fuiste a Nueva York a grabarlo, ¿no?
Sí, está grabado en Nueva York con el ingeniero Henry Hitch, que es el responsable de que el disco suene de esta manera tan característica, tan vintage, tan analógica, que le da una personalidad propia al disco. Yo creo que el sonido de este disco es inconfundible, para nada suena como las producciones actuales de casi todo lo que suena en la radio, que no es ni mejor ni peor, pero desde luego es distinto.
Sí, porque escuchamos un poco como, es como que respira, ¿no?
Sí, hay aire.
Hay aire, sí. entre las dinámicas. No sé qué. También sí hiciste un trabajo de elegir las distorsiones, las válvulas, los amplis, la forma de estructura de guitarras.
Sí, hay, está todo muy medido a ese nivel. Desde el micrófono, donde pones el micrófono, los previos, todo está al servicio de que suene así, ¿no? Pero efectivamente hay mucho aire, es que estás escuchando la respiración de todos los instrumentos.
Sí, eso es muy importante, y sobre todo hoy en día que se aprieta tanto, ni siquiera en el mastering, ¿no? En la misma grabación ya tratan apretar completamente el sonido.
Efectivamente, ahora es todo a tope y a ver, grabado en Pro Tools, todo se cuantiza, se afina, se pasa por el autotune y se comprime todo y se lanza hasta lo máximo, ¿no? Y al final la música ocupa poquísimo.
Esta se llama Samurai. ¿Algún amigo ninja?
No, aunque me gusta mucho la cultura japonesa. Me gusta mucho.
Hablemos un poquito de las letras. Bueno, si te vas, casi que cae por su propio peso, habla por sí sola, pero por ejemplo, Los Cuervos Blancos o La Penumbra, más o menos...
Penumbra, por ejemplo, Penumbra, aunque no lo parezca, es una canción... iba a ser una nana. Bueno, realmente es una nana. Es una canción que yo le escribí a mi hijo, pequeño, recién nacido. Y es una canción de amor a un niño. Lo que pasa es que está muy maquillada y no lo parece, pero eso es lo que es.
También leía por ahí que, no sé si ese sonido vintage también te lleva a esos primeros 70s o 60s finales, sí. Como un poco Beatle, medio Bowie, medio...
Sí, esos son un poco los discos de cabecera que hemos manejado, los primeros discos de Bowie, los últimos de los Beatles. Ese cambio de década que para mí es mágico, ¿no? Para mí, todo lo que se hizo entre el 65 y el 75, esos 10 años, ahí es para mí donde se han escrito las páginas más gloriosas de la música, ¿no? Y bueno, eso es, ahí es donde más escucho y es lo que más ha afectado a este disco, sobre todo a nivel de sonido.
Claro. Hay otra cosa que me interesaría hablar y es que normalmente tú siempre cuentas con apoyo para las letras, las historias de varios amigos. En este caso también tienes gente que te ayudó, pero casi que las firmas todas tú, ¿no?
Sí, en este he tomado yo un poco el papel protagonista y escribo en solitario la mitad de las letras del disco. Y estoy encantado porque ha sido un esfuerzo importante y encima estoy rodeado de grandes escritores, pero creo que al final no he quedado tan mal y estoy encantado porque son canciones que me describen muy bien, cada canción relata un estado anímico distinto y bueno, soy yo en esas canciones.
Dentro de esas personas que te acompañaron, veo con curiosidad también y asombro otra vez el nombre de Diego Vasallo. Además, recuperaste un poco la amistad con Diego cuando lo invitaste al Victoria Eugenia ya hace algunos años, ¿no?
Sí, bueno, la amistad siempre ha estado. Lo que recuperamos fue un poco la colaboración profesional, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, todo empezó con el Victoria Eugenia, donde él fue uno de los invitados. A raíz de eso surgieron más cosas. El año pasado hicimos un par de conciertos juntos. Acabamos luego tocando canciones de Duncan Dhu en el escenario y bueno, pues me ha escrito una canción para este disco que se llama Mapas en el Hielo y bueno, pues ahora mismo, ayer estuve presentando el disco en Madrid, estaba él conmigo allí, estamos muy, muy cercanos.
Vamos a escuchar un poquito de La Penumbra. Sí, la verdad, nana tiene poco, ¿no? Nada más desde que yo oí la guitarra un poco gin-gini.
Cuando yo la grabé en acústico, era una nana. Pero luego llegamos allí y se convirtió en Bowie de repente.
¿Cuánto tiempo te tarda? Bueno, me dijiste que se hizo y se grabó muy
en 10
rápido.
Días. Se grabó y se mezcló en 10 días, lo cual para mí es un récord.
Claro, rapidísimo. ¿Y escribiéndolas cuánto te tardaste?
Todas las canciones del disco unos 8 meses, porque al final escribí como 20, 25 o una cosa así.
Son 10. ¿Cómo hiciste para ya hacer la selección última? Porque siempre es difícil, ¿no? Me imagino que tener esas 25 ahí, definirte ya por cuál.
Es difícil elegir las 10 definitivas de un disco y al final, pues bueno, te vas dejando aconsejar porque pues te encuentras demasiado dentro como para opinar y ya necesitas una opinión de fuera, ¿no? Pero siempre duele, porque se quedan fuera siempre canciones bonitas.
Y en cuanto a la producción del álbum total, bueno, me dijiste que en Nueva York contaste con Henry Hitch, pero la producción ejecutiva y ya todos los dirección musical y todo fue hecho todo por ti, ¿no?
Sí.
Una vez más te lanzas a la piscina como Juan Palomo, hacerlo prácticamente todo tú.
Sí, y yo llevo ya, o sea, este disco, al igual que Detalle el Miedo, son discos arriesgados porque no son demasiado convencionales, van un poco al margen de tendencias y de gustos actuales. Y eso es un riesgo importante y máximo en estos días en los que la música se vende poco y despierta demasiado poco interés. Pero bueno, hay que luchar.
Y en cuanto a los otros instrumentistas, ¿quién más te acompañó en la grabación?
Allí me llevé a mi guitarrista habitual, Rubén Caballero, guitarrista de Las Malas Influencias, que es un poco como mi brazo derecho. Y luego... No soy yo.
Creo que sí.
y luego me he perdido. Ah, y luego el productor toca el bajo y el piano y buscamos un batería allí, Ernesto, un neoyorquino.
Los teléfonos que a veces interfieren en las... Bueno, ya lo he apagado, pero bueno. Te iba a preguntar un poquito más sobre... bueno, hace un rato estaba hablando con los Vetusta. Quizá hoy por hoy es los abanderados más importantes de la música joven y alternativa en España. Y hablábamos justamente de esos procesos de grabación y de... Hombre, muchas veces el músico... Se enfoca demasiado en grabar todo analógico, lo que hablábamos de la dinámica, las válvulas, poner un micrófono, pero después todo se mp3ea y pasan por filtros de 128 y te recortan las frecuencias. El consumo de la música ha cambiado muchísimo. ¿Tú cómo ves eso?
Mal. Y de hecho esto es algo de lo que hablamos muchísimo entre el director de la compañía y yo, ¿no? Porque yo soy muy quisquilloso y, como te digo, cuido muchísimo y le doy una importancia capital al sonido. Y él me dice, pues, lo que me estás diciendo tú, ¿no? Que es la verdad, que al final el 90% de la gente que va a escuchar tu disco lo va a escuchar en un MP3 de mierda, totalmente comprimido. Lo que ocurre es que yo todavía hago los discos para mí, ¿no? Y yo tengo que quedarme contento y a gusto conmigo mismo y con mi trabajo, aunque sea consciente, porque si no, si supiese, no, nadie lo va a ir en MP3, efectivamente lo grabaría en mi casa en un ordenador y se acabó, ¿no? Pero todavía, primero, que a mí me gusta oírlo bien, y luego todavía creo que, aunque sean pocos, tiene que haber gente que aprecie estas cosas.
Claro, también pensándolo desde otra perspectiva, también está muy bien, por más que sea un fetiche, pero se han vuelto a fabricar vinilos.
Pues sí, efectivamente, yo lo he vuelto a editar. Ese disco mío sale en vinilo, y yo no editaba un vinilo desde el año 95. Así que, bueno, estoy encantado porque de entrada este disco suena mejor en vinilo que en CD. Tiene una masterización distinta y está suena mejor. Tiene menos subgraves y a mí me gusta más. Pero efectivamente ahora está un poquito de moda, ¿no? No vamos a decir que se venden un montón, pero se venden. Y sí, hace unos años ni siquiera existían.
Eso está muy bien. También pensando en... volviendo al tema del consumo de la música, no sé qué opinas ahora con Sopa y que se cayó Mega Upload y que ya la gente, bueno, todo el mundo sigue compartiendo música por ahí en las redes, y no solo en los derechos de autor, quiero preguntarte, sino más en la forma de ese mismo consumo de la música. Antes nos poníamos, y yo me acuerdo cuando conocí a Duncan Du en Colombia hace mucho tiempo, y me paraba en la radio esperar el momento en que sonaran los acordes en algún lugar para quitar la pausa del reggae y lo grababa de la radio y te hacías tus propias cintas. Hoy en día quizá las nuevas generaciones están un poco haciendo eso con las listas de reproducción de los Spotify y de los iPad y de los iPods, ¿no? No sé cómo es todo, hacia dónde está yendo esa nueva forma de consumo de la música.
Es terriblemente complejo y el futuro es muy incierto, ¿no? Es cierto que lo que tú dices, porque yo también lo he hecho, ¿no? Todos hemos grabado cintas de cassette, de programas de radio y tal y cual. Y bueno, ahora puedes decir que es lo mismo. Lo que pasa es que no es lo mismo, ¿no? Porque esto ya es de una manera muy salvaje y muy exagerada. Y el no control ha hecho que estemos donde estamos, ¿no? Con una industria agonizante. Pero es muy difícil de solucionar porque primero hay un rollo cultural, educacional, que es muy difícil. Sí. Y luego porque es imposible luchar, cierras una página y te abren otra, entonces no sé hasta qué punto es efectivo cerrar o ha sido efectivo cerrar el megablob este porque saldrán otros, ¿no?
Sí, pasó con Napster, ha pasado de diferente. Y es la forma, quizás lo que tú dices, es la forma en la que hemos crecido todos, ¿no? Yo, por ejemplo, hacía esto de grabar las cintas, pero también me quedaba una semana sin comer con la paga del cole para irme a comprar los discos.
Eso es lo que no ocurre ahora. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que no ocurre. Ahora la música se ha banalizado muchísimo y a la gente le cuesta horrores ir a una tienda y comprarse un disco. Aunque luego se gasten ese dinero una noche en dos cervezas, ¿eh?
Sí. Hay otra cosa que también está un poco encasillada, un poquito cercana a eso, y es lo de los derechos de autor. No sé tú cómo ves lo que el escándalo que ha ocurrido en la SGAE y cómo se están gestionando los derechos de autor, no solo en España, porque he escuchado casos de incluso en Colombia o podríamos decir las organizaciones de derechos de autor de muchos países del mundo están viviendo polémicas. ¿Tú cómo ves eso?
Sí, bueno, ninguna al nivel de yo creo que de España, pero efectivamente este es como lo de antes, son temas muy complejos, lo cual no quita para que el escándalo que ha habido ahora aquí en España haya servido o esté sirviendo para una refundación de la sociedad y el camino hacia una sociedad mucho más transparente y democrática, que es lo que va a pasar ahora, ¿no? Creo que vamos en el buen camino. Lo que ocurre es que a la gente no le gusta pagar por nada y esto lo tiene muy fácil no pagar. Si pudiese no pagarían por la leche, ni por la electricidad de casa, ni por la gasolina. Lo que pasa es que eso es más complicado y hay que robar de una manera muy física. Aquí es fácil no pagar porque las cosas no son tan tangibles en Internet, ¿no?
Claro.
Pero yo entiendo que los derechos de autor se tienen que gestionar de una manera u otra. A lo mejor no se ha hecho de una manera eficaz, pero se tiene que gestionar, o sea, eso es una cosa que pertenece al autor y de alguna manera hay que remunerarlo.
Claro, yo de hecho me metí en una polémica un poco, no sé cómo te va con el Twitter, que ya te vi por ahí que estás
empezando. ¿No?
Me puse a debatir cuando salió toda esta historia de la ley SOPA, me puse a hablar cosas con Andrés Calamaro, que el tipo no para nunca de casi de vomitar tweets, y hablábamos de, hombre, realmente los que se están forrando a costa de todo esto son las empresas de Telefónica.
Claro, sí, sí.
Ahí es donde yo creo que se debería de pronto poner
las empresas de telefonía.
Porque todo gratis, pero el ADSL igual, ¡pum!, te llega a tu casa cada mes.
Esos se están riendo de nosotros porque les da igual toda esta polémica y os cobran, ¿no? Y todo el mundo cree que está pirateando, es gratis y no es gratis. Está pagando 40 euros, 60 euros por tener un ancho de banda súper grande. Incluso se atreven, tienen la desfachatez de anunciar en televisión ya las cosas. No lo pueden decir abiertamente, pero te están diciendo, joder, contrata este ancho de banda que vas a poder bajarte no sé cuántas cosas en... Es un disparate, sí, son unos de los grandes culpables de todo esto y encima son los grandes beneficiarios.
Sí. Eso yo creo que ahí es por donde tocaría mirarle la vuelta de tuerca al asunto. Bueno, volvamos a la música. ¿Cómo va a ser presentado esto? ¿Qué banda te va a acompañar en directo?
Bueno, este es un disco que tiene una traslación al escenario muy fácil, ¿no? Es un disco de rock y así lo vamos a presentar en directo. Vamos a llevar, voy a llevar la formación del año pasado más un teclista. Es decir, vamos a ir guitarra, bajo, teclista, batería y yo. Cinco uh-huh. personas en escena. Y la gira, bueno, primero vamos a cruzar el charco, vamos a América, a Estados Unidos, en marzo.
Ajá.
Y luego ya en abril ensayaremos aquí, prepararemos bien y a finales de abril, el 28 de abril, en Zaragoza arrancamos la gira. Hacemos seguidos Zaragoza, San Sebastián, Valencia, Barcelona, Madrid, Sevilla. Hacemos 6 presentaciones del disco.
¿Vas a hacer salas, teatros?
Pues aquí la Sala Bikini, por ejemplo, uh-huh, en Barcelona, bien. En Zaragoza la Sala Oasis, San Sebastián el Teatro Principal, en Valencia la Sala Matiz, Sevilla la Sala Custom y Madrid la Joy Slava.
¿Cómo haces con el repertorio? Porque pase lo que pase, hay gente que te va a pedir, sea lo que sea, 100 gaviotas, por ejemplo, o a tu lado, pero también tienes que presentar estas 10 y supongo que te darán ganas de pronto de desempolvar alguna de Náufragos, por ejemplo.
Sí,
¿cómo haces?
En principio presentaremos este disco en su totalidad. Estamos de gira de 24 golpes, haremos las 10 canciones de 24 golpes y luego pues cogeremos las canciones del repertorio antiguo que mejor encajen con la filosofía de este disco. Las maquillaremos un poco, las actualizaremos un poco.
Eso será más o menos como... Me acuerdo también, alguna vez que te vi en la Sala Bikini, hiciste una versión de Enjoy the Silence, sí. Si no estoy mal.
Sí, sí.
¿De dónde salió eso? O sea, ¿cómo se te ocurrió?
Sí, tuvimos un año, una gira que solíamos cerrar los conciertos con esa canción. Bueno, me encanta el grupo y esa canción me encanta.
Me pareció rarísimo eso. creo que era la gira del Corredor de la Suerte, si no
sí,
estoy mal,
sí, era
¿no?
esa gira, sí.
Quería preguntarte ahora sobre, te comentaba que estuve con Vetusta hace un rato. No sé cómo es esa nueva generación de músicos en España, que además hay algo que a mí me gusta mucho de lo que está pasando en España, y es que no hay envidias, sino que todos suman y todos se ayudan. Lori Meyers, Vetusta, Sidoní, incluso Iván, o sea, como que hay como una comunidad que está generando que se mantenga, se soporte y crezca la industria. Eso me parece algo muy bonito que está pasando en España.
Sí, probablemente ahora mismo las cosas más interesantes que se están haciendo son en lo que se llama la música indie. Pues lo que tú has dicho, Lori Meyers, Vetusta Morla, Love Lesbian, Ferreiro, Sidoní y muchas más, ¿no? Más pequeñitas. Ahora mismo eso es mucho más interesante que el mainstream, está claro, en este país por lo menos.
Y en cuanto a los, no te voy a poner etiqueta de antiguo, bueno, añejo en todo caso, que los vinos añejos saben mejor, pero de tu generación, que hayas visto que haya una carrera, una evolución, y ¿Quién te llama la atención del trabajo que está haciendo hoy en día aquí en España?
Bunbury.
Enrique, ¿no?
Yo creo que Enrique es el único artista de mi generación que ha evolucionado bien, de una manera coherente, que ha sabido separarse de su grupo madre, en este caso Los Héroes, y que mantiene una coherencia total. Me parece un grande.
Pues Mikel, muchísimas gracias por estos minutos, está buenísimo el disco y vamos a terminar con música. Preséntale a los oyentes de Latin Roll alguna que quieras mostrar ahora estos 24 golpes.
Pues si te parece, podríamos poner la canción que abre el disco, que se llama Cuervos Blancos, y es una de mis favoritas.
Hay cuervos blancos sobrevolando los tejados. Nuestros silencios detienen su conversación. No somos almas en calma ni treguas en celo. Y nuestra distancia alcanza su máximo esplendor. Camas abiertas para vidas cerradas en falso. Nos tumbamos en ellas, limitándonos a esperar. Nos hemos cruzado en la mitad del camino que une la soledad con la soledad. Hemos dejado aventar por un viento inmóvil que no puede cicatrizar. Hay cuervos blancos devorando días muertos hasta limpiar los huesos de un tiempo que ya no volverá. Figuras de cera con fiebre en la memoria, monedas girando en el aire sin suelo donde caer. Nos hemos dejado aventar por un viento inmóvil que no puede cicatrizar. Cuervos blancos sobrevolando lo que hemos sido. Nos hemos cruzado en la mitad del camino que une la soledad con la soledad. Nos hemos dejado aventar por un viento inmóvil que no puede cicatrizar. vez más sobre el tablero, el rey sacrifica al peón. La reina se aleja llorando hacia el destierro. Allí donde va, nadie ha encontrado consuelo ni perdón. Sabe muy bien que así son las reglas del juego. El luchador se mira al espejo y solo ve la cicatriz que cruza la cara de un hombre que se ha hecho viejo. Lo perdió todo una noche de luna menguante del 72. Nadie le dijo que estaba mañado el combate. Así son. Así son. Así son. Así son las reglas del juego. Quise apostar todo aquel tiempo, podría dar marcha atrás. Quise entrar otra vez sin llamar en tus sueños. Tengo en secreto guardado el as diamantes para ti. Tú y yo sabemos que nada será como antes. Así son. Así son. Así son. Así son las reglas del juego. El preso sabría que el juez se pondría muy serio al decir lo mismo que dijo la araña en su red al insecto. Así son. Así son. Así son. Así son las reglas del juego. Así son. Así son. Así son. Así son las reglas del juego.